A esta hora, pero tenemos en la línea Astrid Cristancho, ya es la exsecretaria privada del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora. Muy buenos días, señora Astrid.
Buenos días a todos y todas.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Astrid, este fin de semana volvíamos a leer a Daniel Coronel en la revista Semana, quien se ha ocupado de las denuncias en la Defensoría del Pueblo por supuesto maltrato a los trabajadores, por acoso laboral por parte de Jorge Armando Tálora, Defensor del Pueblo. Hace unas horas habló Jorge Armando Tálora, creo que su única declaración desde que empezó todo esto, en un comunicado, y también en medio de un evento donde claramente pues dice que no se va de la Defensoría y que más bien va a colaborar con todas las investigaciones. Astrid, permítame preguntarle, usted era la secretaria privada del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que usted vio en la Defensoría del Pueblo mientras usted era la secretaria de Jorge Armando Tálora?
Bueno, yo, gracias al Defensor, tuve la oportunidad de entrar a la Defensoría hace un poco más de 2 años. Y lo que vi desde el principio, de hecho, advertida por la secretaria privada anterior, es que él tenía un mal temperamento y que probablemente iba a llorar y que me recomendaba a ella que no llorara delante de él. Pues porque ella de alguna manera justificaba su mal temperamento. Y pues nunca, lejos de imaginarme que efectivamente iba a llorar, empecé a notar que el Defensor tenía un problema con el manejo de la ira, un carácter colérico, donde se tensionaba muy fácilmente frente a las experiencias y frente a las situaciones que manejaba en la Defensoría. Entonces, desde el principio siempre fue muy difícil para mí, yo siempre hablé con él. Le puse los límites que debía ponerle cada que me decía cosas como usted es boba, usted es estúpida, no hable, cállese que usted no sabe, las mujeres no entienden de eso. Entonces, digamos que yo como que hice mi papel, que era Defensor, no me grite, Defensor, no me insulte, si nos vamos a llamar de voz, entonces usted me está diciendo que podemos perder el respeto y empezamos a irrespetarnos, esta va a ser la manera que vamos a manejar todo, etcétera. Yo como que le dije, busque ayuda, pero pues llegaba un punto en que yo ya no podía más, ya no podía más.
Mire, Astrid, y perdóneme pues que la llame así, Astrid, a secas, pero
tranquila.
¿Cuánto tiempo duró usted como secretaria de Otálora?
2 años y medio casi.
¿Qué pasa cuando Daniel Coronel hace la denuncia en la revista Semana hace 8 días? Cuando saca por primera vez pues lo que estaba sucediendo dentro de la Defensoría con los empleados, toda esta cosa del maltrato, las denuncias, todo lo ocurrido con el señor Osorio. ¿Qué pasa entonces?
No, Daniel Coronel no fue el primero que sacó la noticia del tema.
Juan Diego Restrepo.
Juan Diego Restrepo. Digamos que vinimos a saber por Daniel Coronel, eso es verdad. Y el mismo Daniel Coronel le da un crédito a Juan Diego Restrepo, ¿no?
Sí. Juan Diego Restrepo fue el primero que sacó el artículo, sí. Hace como 3 meses, si no estoy mal, en la revista Semana también, solo que no en la emisión impresa.
Sí, en el punto com. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a conocerse las denuncias? ¿Qué hace el Defensor?
El Defensor yo estaba de vacaciones cuando ocurrió como el detonante que motivó al doctor Osorio a renunciar. Él también pasa una carta motivada diciendo las razones de su renuncia. ¿Y qué pasa? Pues el Defensor no nos reúne. Básicamente no hicieron ningún pronunciamiento frente al contenido de esa primera denuncia, que además tenía otro componente, atacaba la labor misional del Defensor. Él a mí en una oportunidad me dice como no pretendan que con esta columna voy a cambiar, me lo dijo. Uh-huh. Y ya, eso fue básicamente lo que pasó, no pasó nada. Y después cuando el Daniel Coronel sale con el siguiente artículo del tema, pues ahí nos reúne el Defensor a todos los directivos a decirnos lo que básicamente yo expliqué en la carta, y es que hablaran mal de él afectaba directamente el trabajo arduo y sin precedentes de todos los directivos de la entidad y pues de toda la entidad en general, y que eso dañaba mucho la institucionalidad y la labor que hemos hecho. Mm. Argumento del cual yo me aparto porque una cosa es que hablen mal de su temperamento, y no mal, que expongan lo que está sucediendo con su temperamento, que afecta directamente las vidas de muchos de nosotros, y otra cosa muy distinta es la gran labor que él ha hecho en terreno por este país.
¿En qué momento decide usted, yo no resisto más, yo me voy de aquí?
Él me reúne el jueves por la noche en su oficina y me dice que, digamos que yo me sentí amenazada en esa reunión porque sentí que él estaba muy angustiado por lo que estaba sucediendo y entonces temía que yo me uniera a lo que estaba sucediendo o confirmara que lo que estaba denunciando el doctor Juan Manuel Osorio era verdad. Entonces, él ya me había amenazado en algunas oportunidades diciéndome que algún día me iba a reunir con el equipo y me iba a, digamos, no digo humillar, pero que iba a ser contundente conmigo delante de todo el equipo cuando yo le decía cosas que él debía hacer y no se hacían o no le gustaba como se estaban haciendo, etcétera. Y yo ya me había sentido amenazada, entonces me sentí muy amenazada en ese momento y le dije, mire, defensor, no más, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir permitiendo que usted me acorrale de este modo.
Ah, ¿usted le dijo de frente?
Sí, claro, nosotros hablamos.
¿Qué más le dijo? Cuénteme.
Le dije, yo no puedo permitir seguirme sintiendo con esta zozobra y esta angustia, esto ya supera los límites de mi tolerancia, yo no voy a salir ni a respaldarlo, ni a decir cosas que no corresponden a la verdad, entonces yo me voy. Él ya sabía que yo me iba a ir, yo cuando presenté la renuncia él lo sabía.
¿Y él qué le dijo?
Él quiso tratar de hacerme ver que había tenido buenos momentos conmigo. Y es algo que yo no niego, claro que sí, gracias al defensor viajamos por todo el país conociendo la realidad del país, aprendí, digamos, uno tiene la oportunidad de aprender lo que es las dificultades para poder aportar algo positivo para el país. Gracias al defensor vimos una entidad renacer, crecer, salir del anonimato, ayudamos a muchísimas personas. Digamos que es mucho el agradecimiento que yo siento, pero yo por el agradecimiento no puedo dejarme maltratar. Entonces le dije como, no, perdón, pero es que ya el daño está hecho, es que yo hice lo que pude, traté de dialogar con usted, traté de hacerlo entrar en razón, de que buscara ayuda y usted no lo hizo. Luego yo no tengo ninguna motivación, no me queda un espacio más en mi cuerpo, como lo decía allí, para albergar más miedo y quedarme allí. Entonces yo dije, me voy.
¿Se le puso bravo?
No, el defensor quedó muy reflexivo. De hecho, al día siguiente, cuando ya presento mi renuncia, hablamos otra vez y me dice que él se siente muy golpeado, que ha sido muy duro y que queda muy reflexivo, que porque yo le dije que aprovechara esta crisis para reflexionar y para pensar qué cambios debía hacer en su temperamento colérico, en su carácter colérico, en el manejo de la ira, y que buscara ayuda, y él me dijo que sí, y que él iba, que quedaba muy reflexivo y que mucha suerte, que me deseaba lo mejor.
Él dice que este es un tema personal, ¿sí? De algunos funcionarios de la Defensoría contra él, que es casi que un complot contra él.
Es por eso, ¿cómo es que es tu nombre? Perdón.
Vicky Dávila.
Vicky. Es por eso, Vicky, que la gente no denuncia. La gente no denuncia, o la gente no habla, o la gente no se expresa, porque lamentablemente en Colombia, y creo que en muchos otros países, lo que ocurre es que empiezan a crear historias casi de película de los hechos reales, de lo que ocurre, del clamor de la gente. Entonces la gente dice, es que a mí me acosan en el trabajo. Ah, no, es que usted quién sabe qué interés tiene. ¿Cómo puede pensar un periodista y cómo puede pensar una persona del común que tres personas nos vamos a poner de acuerdo para decir mentira, de una cosa tan personal como que agreden tu dignidad, como que van en contra de tu autoestima? Yo creo que eso ya es tener un pensamiento muy, muy retorcido, digamos. Y si eso es lo que está pasando y si estamos tratando de decir que lo que nosotros como colombianos decimos no es verdad, entonces estamos en una sociedad que está enferma no solo porque se acostumbró al maltrato, sino porque no creemos en nosotros mismos y todo es, hace parte de un complot y una conspiración, y eso es la manera más triste de afrontar una situación como esta, donde el protagonista verdadero es el maltrato, y lo están sufriendo muchas personas. Yo he recibido mensajes hasta de otros países diciéndome: increíble lo que hiciste, yo vivo lo mismo en mi trabajo, ¿cómo hago? Ayúdame, es que yo no quiero perder mi empleo, ¿habrá una fundación que me pueda ayudar? Porque la gente deja de confiar en las instituciones y quiere acudir a personas que tuvieron la valentía de hacer eso en la medida en que las instituciones no les dan los resultados que esperan.
Ella es la exsecretaria privada del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, Astrid Cristancho. ¿Usted cree que el Defensor del Pueblo se debe ir, que debe renunciar, que ya no tiene autoridad moral para ser Defensor del Pueblo?
No, yo creo que así como yo tomé la decisión de renunciar desde un análisis muy personal, dialogando con mi familia, orando mucho, yo puse en oración mucho esta decisión, yo creo que él tiene que hacer lo mismo, reflexionar, sentarse a pensar, analizar, hacer una evaluación de todo lo que ha sucedido, una evaluación de su trabajo, una evaluación de si es capaz o no de hacer un cambio en su vida y buscar ayuda para hacerlo, de manejar la ira, y de tomar la decisión, y muy respetable. Yo creo que él es un hombre muy inteligente, yo creo que él puede lograr llegar a una reflexión que mande un mensaje positivo a todos los colombianos.
En la primera columna, Daniel Coronel, Daniel cuenta cómo pues consiguió testimonios, y bueno, el señor Osorio lo ratifica, cómo utilizaba palabras o ha utilizado palabras de alto calibre contra los funcionarios. Pues palabras de alto calibre que incluso podría yo leer de aquella columna llamada "Y ahora quién podrá defendernos" de Daniel Coronel. ¿Es cierto esto de las malas palabras?
Sí, es cierto.
¿Cuáles eran esas palabras, Astrid?
No, pues te lo dije al principio de esta...
A usted entrevista. Le decía: cállese, usted no sabe, las mujeres no saben, tal.
Boba, estúpida. Yo siempre lo puse los límites inmediatamente. Le dije: no me diga estúpida.
Pero y de pronto no había algún funcionario que un día se levantara y le reaccionara: a mí me respetan. ¿Yo? ¿Usted?
Yo fui una de las funcionarias que me paraba y le decía: no me grite, no me insulte, no me diga estúpida, no me diga boba, no me diga que no sé. Le recordé mil veces que éramos colegas y que gracias al esfuerzo de mis padres pude sacar mi título de abogada, estudiar en una de las mejores universidades del país, el Externado de Colombia. Me tocaba recordarle que yo era colega.
¿Usted conocía al doctor Otálora desde tiempo antes de entrar a la Defensoría? ¿Él es quien la lleva a la Defensoría?
El doctor Otálora fue profesor mío, era profesora auxiliar de mi cátedra de procesal penal en el Externado.
¿Y qué tal era como profesor? ¿También era maltratador o más querido?
No, lo que pasa es que el defensor solo nos dictaba clases cuando estaba reemplazando al profesor titular. Entonces yo solo tuve una o dos clases con el defensor nomás, y los exámenes orales finales.
¿Usted nos podría dar nombres, Astrid, de otras personas maltratadas por el defensor Otálora?
No, yo creo que eso cada quien debe decidir si quiere decir lo que le sucedió o no. Eso es muy personal. Hay personas que verdaderamente no quieren salir porque además sienten que volver a contar lo que les sucedió sería revictimizarse. Entonces yo respeto mucho eso y mal haría en decir nombre.
¿Pero usted se dio cuenta de estos maltratos a otros funcionarios? Nos imaginamos, porque si fue la secretaria privada, entonces tendría que haber sido así, ¿o no?
Sí, claro, yo me di cuenta. Por eso es que cuando el doctor Juan Manuel Osorio sale a hablar del tema y tratan equivocadamente incluso de justificar el maltrato, porque según los informes él era un mal empleado, un mal funcionario. Yo digo: no, eso no puede ser, que entonces si uno es mal funcionario entonces lo pueden agredir. Es que ni siquiera así, es que no se trata de eso, se trata de
sí,
que
le dicen: no, señor, no puede estar más aquí, ya.
Exacto, lo saca. Si usted es muy mal empleado, yo creo que ustedes allá en su mesa de trabajo, uno de ustedes no funciona, hasta luego. Pero no empiezan a hacerle bullying y a decirle, a tratarlo mal y a gritarlo y a citarlo y no. Hay muchas maneras de enfrentar este tipo de situaciones y esa es la menos apropiada, que es irse contra el funcionario, contra el empleado, a groserías y gritos. Eso no puede pasar.
Óigame, es verdad que supuestamente cuando ya se empiezan a conocer todas estas denuncias, dice Daniel Coronel que supuestamente Otálora les dijo o dijo en la institución que hicieron una reunión y querían pues firmar un documento. Usted dice, yo no quise firmar eso y por eso me fui, para respaldarlo, para decir que todo era mentira, pero que además decía que tenía amigos periodistas y que por eso nadie los iba a escuchar.
No, él no dijo eso en la reunión donde nos donde nos reunió a todos.
Sí.
Él básicamente, el objetivo de la reunión era hacernos reflexionar desde el argumento equivocado de que si él hablaban mal de él, hablaban mal de todo el trabajo arduo y sin precedentes de todos los directivos y en general de todos los funcionarios de la Defensoría. Y eso pues para mí fue inaceptable. Porque la institucionalidad prevalecerá sobre él y sobre todos los que trabajamos ahí, porque es que es la Defensoría del Pueblo, no es el negocio personal de nadie. Entonces todo lo que ha hecho la Defensoría, que es el trabajo conjunto y armónico de directores, delegados regionales, comunitarios, secretarias, conductores, etcétera, todo eso no puede confundirse con el hecho de que su máximo líder sea un maltratador, que son dos cosas distintas.
Mire, dice Daniel, aparecieron cuentas de Twitter recién creadas para defender al defensor. Lo mismo hicieron algunos ahijados políticos suyos o allegados de quienes han recibido sus favores. La presidenta de uno de los sindicatos de la Defensoría salió a hablar en nombre de los trabajadores, en defensa de la gestión del defensor. El doctor Otálora citó a los directivos de la institución para pedirles que firmaran una carta respaldándolo. La estrategia se devolvió contra el defensor del pueblo como un boomerang. Su colaboradora más cercana decidió contar la verdad. ¿Lo medito mucho?
Sí, por supuesto, porque es que uno cuando está en una situación como esta pasa por muchas etapas. Uno empieza llorando mucho, después empieza justificándolo, después se queja mucho y al final se enferma. Y cuando ya uno se está enfermando porque es difícil el ambiente laboral, pues tiene que tomar una decisión porque ya está en riesgo tu vida. Entonces por eso decido irme.
Luego de entregar su carta de renuncia, ¿el defensor la llamó? ¿Trató de establecer algún contacto con usted o nada?
Sí, yo hablé con el defensor ese mismo día en la oficina. Y pues me desea suerte y me dice que está muy golpeado por la situación, que es muy duro y que lamenta mucho que la relación laboral entre los dos haya acabado de ese modo. Y yo le digo pues que reflexione y que aproveche esta crisis para reflexionar y para buscar los cambios que sean necesarios en su vida personal, en el manejo de la ira y en su temperamento colérico.
La cuestión parece que iba más allá de los insultos, Astrid, es decir, había no solo gritos, sino zapateos, pataletas, ¿de verdad la cosa llegaba a ser tan crítica?
Es que el defensor pierde muy fácil el control. Por diferentes situaciones y experiencias, él se exalta de manera fácil. Entonces, su manera de desfogar la ira, supongo yo, sin querer ser acá psiquiatra ni psicóloga, es pegarle a la mesa. Él le pegaba a la mesa o cuando estaba de pie, zapateaba. Pues claro, cada vez que le pegaba a la mesa era un brinco, todos brincaban, porque le da un susto. Pero jamás, eso sí lo tengo que aclarar, yo jamás me sentí en peligro porque él me fuera a pegar físicamente con las manos, no, jamás. Él no, nunca sentí eso.
Son las 7:51 minutos. Oiga, tengo una curiosidad, ¿usted fue reina?
Sí, yo representé a mi hermoso departamento de Cundinamarca en el 2005 en Cartagena.
¿Y fue allí donde conoció a Otálora o fue en la universidad?
No, ya les había explicado.
Sí, acabo
de decir que,
sí, que usted que fue profesor, sí.
Y cuando yo fui reina, yo ya era abogada, yo ya estaba graduada.
Finalmente dice Daniel en su columna, el defensor Jorge Armando Tálora es un gran abogado, un hombre de ejemplar superación, muy poderoso y bien conectado. Los hechos denunciados acaban con su autoridad moral para ser defensor del pueblo. Astrid, le agradecemos por estar con nosotros en la FM Noticias. ¿Tiene usted hoy trabajo o está sin trabajo?
No, estoy sin trabajo. Servicio social. No, sí, sin trabajo, pero estoy tranquila.
¿Y qué le dijeron en su casa, pues, tras este acto que tiene que ser valiente, no?
No, mis papás, digamos que son las personas más cercanas a mí. Ellos vivieron desde el principio en lo que yo vivía, porque básicamente escucharon todas mis quejas y todo mi sufrimiento y me vieron. Ellos están tranquilos porque saben que yo no tomé esta decisión en un momento de arrebato, sino que la pensamos mucho, de hecho, sí. Yo la pensé con ellos antes de tomar la decisión. Y pues, cuando uno cuenta con el apoyo de su núcleo esencial, que es la familia, donde el amor es genuino, pues uno, pa'lante, no hay miedo.
Óigame, si quisiéramos cerrar esta entrevista con una anécdota, la peor que usted recuerde de sus días al lado del doctor Otálora.
La peor que yo recuerde. Una vez en una reunión donde había personas muy importantes de cortes y de bueno, que él me dice, cállese que usted no sabe. Eso para mí fue absolutamente lamentable, porque era desconocer que tengo la formación académica que requiere mi cargo y que me he desempeñado bien laboralmente y que he tenido buenos resultados y que tengo una experiencia de 10 años, yo no soy una recién egresada. Eso para mí fue durísimo, porque el esfuerzo que uno hace académico y en los trabajos y la dedicación que yo he tenido trabajos en el sector público de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y que te digan eso en público delante de gente muy, muy importante y sobre todo personas muy respetables, fue para mí absolutamente denigrante.
¿Y usted qué hizo cuando él le dijo eso en público?
No, pues nada, porque es que tú no te puedes defender en público de eso. ¿Cómo vas a decir, respéteme, o vas a empezar a decirle, no, te quedas callado? Sí. Pero entonces empiezas a sentir en tu corazón que no estás en un sitio donde te valoren, y en tu entraña, digamos, yo sentía en mi cuerpo que yo estaba en un sitio donde no me valoraban.
Bueno, Astrid Cristancho, exsecretaria privada del Defensor del Pueblo Jorge Armando Tálora, buen día, gracias por estar con nosotros,
gracias,
en la FM
Noticias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
7:54 minutos, es una vaina, Hassan, porque hasta sus denunciantes reconocen que Jorge Armando Tálora es un muy buen profesional, es un gran trabajador, pero pues imagínese, ya no es una denuncia, sino que incluso su secretaria privada decidió destaparse y contarlo todo.
Y recuerde,
queda en una posición muy compleja Jorge Armando Tálora.
Por supuesto, Vicky, y recuerde que es una de las personas que está en la baraja de los que podría sonar para la Fiscalía General de la Nación. Es que dice mucho de una persona no solo su hoja profesional, su hoja de vida profesional, sino cómo utiliza su posición de poder frente a sus subalternos, porque eso forma parte del carácter de una persona. No basta simplemente con ser excelente en la labor de abogado, o de periodista, o de matemático, o de ingeniero. Es la labor que usted tiene frente a cómo dirige a su equipo de trabajo. Es su conducta como persona, como ser humano. Y eso en un funcionario que ocupa un cargo de poder más en una organización pública, como el Ombudsman, la Defensoría del Pueblo, que promueve y defiende los derechos humanos, pues es algo que genera un gran cuestionamiento.
Y qué impotencia para tanta gente, ¿no? Porque muchos dirán, pues no denuncio porque pierdo mi trabajo, porque me va a echar, porque tengo una familia. Y esa es la impotencia de tantos trabajadores que se tienen que aguantar 1, 2, 3 años con un jefe maltratador. Eso sí, pues, que es denigrante.
Y pasa mucho, Juan Pablo, pasa mucho.
sí, una cosa terrible, a uno lo deja atónito y es algo repetitivo y repetitivo. Es un problema bastante cultural en una sociedad que tradicionalmente ha sido machista y que hay que cambiar sin lugar a dudas este tipo de comportamiento, y por eso toca estar encima de este, pues de estos maltratos.
Sí, hay algo que complica aún más la situación de Jorge Armando Tálora, y es su investidura de defensor del pueblo. Frente a su investidura, pues es muy complicado, porque es que representa justamente, es el defensor de los derechos humanos de las personas, y entonces ahí queda en una situación, pues creo que lo resume muy bien Daniel Coronel cuando dice que queda sin autoridad moral.
Claro, es que desafortunadamente, Vicky, esto es un cargo creado por la ONU. La ONU es la que genera este cargo, el Ombudsman, el defensor de los derechos humanos. Y por eso muchos países adoptan esta figura en sus constituciones. Y es justamente una persona de una ética o un representante de unos valores pues fundamentales, primarios, de excelencia. Entonces queda muy mal que quien tenga esa dignidad en un país pues maltrate a quienes están en bajo su jurisdicción o trabajen directamente con él.
Y habrá que escuchar al defensor, porque
lo hemos llamado mucho.
Sí, exactamente.
Mire, yo le confieso que yo pude tener un contacto telefónico con él.
Sí.
Obviamente fue una conversación en privado sobre este tema antes de que renunciara la exsecretaria. Después nunca hemos vuelto a hablar. Lo hemos invitado a que hable con nosotros en la FM, pero también tengo que contarles que por lo primero que empezó fue diciéndome que los directores de medios también eran muy abusadores con sus periodistas.
¿Esa fue su defensa?
Por lo menos así arrancó la conversación. Yo le tengo aprecio a Jorge Armando Tálora, claro. Les digo la verdad. Me parece que en la Defensoría ha hecho un muy buen papel. Cuando estuvo en la Vicefiscalía también
fue
muy buen funcionario.
Que decíamos que es un muy
pero,
buen penalista.
Pero, como decía mi abuela, amor y aborrecimiento no quitan conocimiento. Y ante estas denuncias, pues mal haría uno como periodista justificar porque haya alguna cercanía con un funcionario público. La verdad es que en este caso queda Jorge Armando Tálora en una situación muy compleja, muy difícil. Volvemos y lo invitamos para que venga a conversar con nosotros, para que venga a la mesa de trabajo, para que tengamos un contacto telefónico, pero pues ni más faltaba. Lo que está mal, y punto.